Ayer hablábamos del cuento del tío, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos
¿pasó
que...
¿Pasó otra vez?
No, pero escuchábamos un audio de un oyente que nos decía que a una persona le pasó lo mismo y que al final de todo este lamentable cuento del tío, en realidad lo que le sucedió es que terminó perdiendo lo que había puesto, ¿no? Bueno, y tenemos en línea a un damnificado que pasó por todas estas cuestiones y se llama Claudio López. Él no es de aquí, de Neuquén, es de Villa Langostura, tengo entendido. Así que primero lo vamos a saludar y le vamos a agradecer esta comunicación. Claudio, buen día, gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Sí, buenos días. Sí, efectivamente me llamo Claudio López y soy de Villa Langostura.
Bueno, Claudio, a ver, ayer transmitíamos un poco, me parece que es llevarte a recordar un momento horrible de tu vida, que es haber perdido una cantidad importante de dinero por una estafa en un vehículo, llevada adelante por un gitano, ¿es así?
Sí, yo creo que hay que cambiar el título.
A ver.
Porque esto ya dejó de ser una estafa para ser algo programado y sistemático. Porque, o sea, yo estoy continuamente leyendo, por ejemplo, las noticias del diario de Neuquén, y son tal cual, o sea, la misma persona, la misma metodología, hasta la misma burla, porque de pronto yo, independientemente del dinero que me costó un sacrificio enorme y era un regalo para mi esposa, lo que más bronca tengo es que me tomaron el pelo, que me gozaron, tengo una hija discapacitada, estuvimos en la casa de ellos, estuvieron contando historias, después como no nos entregaron el auto, se ofrecieron a traernos y nos trajo un chofer que pusieron ellos hasta acá, hasta nuestra casa, le regalaron un perfume a mi hija, nos llevaron a almorzar, o sea, tienen una impunidad y un respaldo, por decirlo de una forma grotesca, tiene un respaldo de parte de la justicia y del asesoramiento que tienen, que nunca llega nada a buen puerto, ¿no es cierto?
¿Tu caso cómo fue? ¿Te ibas a comprar un auto, llegaste con la plata, le entregaste la plata y pasó
no,
esto?
No, el tema fue, te lo relato un poquito,
sí.
El tema fue, encontré un aviso de una camioneta 0 kilómetros, por Mercado Libre, la voy a ver, la ceño, o sea, esto fue un fin de semana, lo ceño el auto, le doy 10.000 pesos. Ahí tuvimos la primera muestra de que algo raro había. Lo que sucede es que, desgraciadamente, uno es víctima de la ansiedad, que cuando íbamos a hacer el recibo por la seña, me muestra el documento y como él no tenía una fotocopia del documento, le quise sacar una foto del documento. Y me dijo que no, que si le sacaba una foto del documento, deshacía la operación. Yo en principio le dije, bueno, está bien, deshago la operación, porque yo no tengo nada que ocultar en mi documento, ¿por qué no lo vas a tener vos? Y, empezamos así. Y, bueno, mi señora estaba entusiasmada por el auto, bueno, tiene una enfermedad, entonces era el sueño de nuestra vida. Aclaro que no, porque hay mucha gente que opina... gratuitamente, cuando uno hace un comentario, te ponen de que somos demasiado tontos en acertar esto, es cierto, pero tampoco es que te lo regalan el auto, o sea, no es una diferencia abismal la que hay, sino que acá se juntaban, que había una pequeña diferencia, que era menos del 10% del valor del auto, pero la ventaja que tenía era de que el auto en una semana te lo entregaban. Claro. Y de la otra forma, vos comprándolo en la concesionaria, son 1 mes y medio, 2 meses lo que tardan en entregártelo. Uh-huh.
Está buena la aclaración esa, ¿no?
Sí, porque hay mucha gente que dice, ey, son tontos, ¿cómo entregan el dinero? Yo a todos les digo lo mismo, cuando vos comprás un auto en una concesionaria, pasa exactamente lo mismo cuando se lo compras a un particular, porque vos le compras el auto a un particular, y esto vale la pena recalcarlo porque también lo sufrí hace unos años atrás. Vos cuando compras un auto usado, ¿sí?, a un particular, el particular puede ir con vos hasta el registro a firmarte, ¿sí?
Claro.
Pero si no hay algo que se llama certificado de dominio, que el auto queda inhabilitado para hacer cualquier tipo de trámite, si la persona media hora antes de recibirte a vos y recibir el dinero, presentó una prenda del auto, cuando vos vas a retirar la documentación, el auto está inhabilitado. Me pasó con una persona también, desgraciadamente. Entonces vengo golpeado.
Ahora, Claudio, pasó esto, ¿no? Toda esta situación, obviamente vos hiciste una denuncia. ¿Cómo siguió eso después?
Bueno, te empecé a relatar. Sí. Dimos la seña, a los 15 días nos citan de que el auto ya estaba listo, ya estaba listo para retirar, nos íbamos a encontrar con una gestora y que la gestora iba a presentar toda la documentación y que el mismo día ya el auto salía patentado. Nosotros, en lugar de ir con un auto, nos fuimos en micro, nos fueron a retirar a la terminal, nos llevaron a la casa bendita esta, en Primeros Pobladores y Piñatelli, creo que se llama, o algo así, que salen continuamente, porque esta persona tiene, según me contaron, tiene más de 200 causas por lo mismo. Por eso
¿cuántas?
Digo que más de 200.
¿Y está
más
libre?
De 200. Sí, 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 sí. Claro. Las últimas dos, si vos entrás al archivo de La Mañana en Neuquén, están con nombre y apellidos, que la policía los detuvo arriba del auto llevando a los damnificados con el pagaré firmado por ellos, con el dinero encima y en su casa la camioneta, y duraron 2 horas, a las 2 horas lo dejaron en libertad. Ya le secuestraron como 20 veces todos los vehículos que tienen ahí y terminan devolviéndoselos. Por eso digo, a mí me atendieron, me atendieron estupendamente, tanto en donde se hizo la denuncia, que es delitos económicos, como fui a la fiscalía. Hay una casualidad o causalidad, no sé cómo llamarla, que siempre caen en el mismo juzgado y en el mismo juez y en el mismo fiscal. Nos ilusionaron con que iban a juntar varias causas. Imagínate la cantidad que tienen, que yo tengo el número de causa, tengo todo lo que vos quieras para certificar. Yo le pasé a la justicia más de dos horas de conversaciones grabadas, de WhatsApp que intercambiamos, ¿sí? Nos ilusionaron con que iban a juntar varias causas para cambiar la carátula, porque el tema que tiene es que, desgraciadamente, en la provincia de Neuquén, por cómo están las leyes, estafa es una cosa menor, que no tiene demasiada pena. Entonces, lo que yo creo es que en algún momento determinado, cuando son reiterados y reiterados y reiterados por la misma persona, por el mismo grupo, con el mismo modus operando, llevándote a comer un restaurante conocido.
Eso forma parte del escenario, de la escena que ellos arman para estafarte.
Exactamente. El tema que tiene es que en el medio de todo el barullo que te hacen y de todo el escándalo que te hacen, es imposible. Mi angustia es decir, ¿cómo no me di cuenta de, estando adentro de la casa de ellos, haber llamado a la policía adentro de la casa de ellos? Pero el tema que tiene es que una vez que le das el dinero, son tan hábiles que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la mañana con mi esposa, que vino esta falsa gestora, que yo la identifiqué, no pasó nada. Yo la encontré a la persona, le dije nombre y apellido a la justicia, no hicieron absolutamente nada. Cuando viene la falsa gestora, traen un boleto de compra-venta, llenan el boleto de compra-venta, traen el formulario 01, que es el del patentamiento de la camioneta. Yo, en el medio de la locura de todo esto, el error que cometí fue que no controlé la factura de Toyota y el 01, que es el que se usa para la inscripción del auto, que correspondieran a la camioneta que teníamos ahí. Porque yo la camioneta me subí, yo la saqué del galpón que tienen ellos adentro de su propia casa. No es que es algo que me lo ofrecieron por una foto. Yo la manejé, la camioneta, esos 5 metros, ¿no es cierto? Se fue la gestora, y el tema es, en el momento, entre el entusiasmo que tiene uno, entre medio de todo el quilombo que de palabras que te hacen, la gestora se llevó el boleto de compra-venta. Cuando yo lo veo que se lo va a llevar, le digo, disculpe, me lo tiene que dejar a mí. Dice, no, si esto lo tengo que presentar para en el registro. Y le digo, no, usted el que tiene que presentar es la copia, o sea, lo original me tiene que dar a mí. No, yo, lo, bueno, que sí, que no, que sí, que no. Y es medio como que vos decís, bueno, por un capricho de uno terminás o perdiendo la oportunidad. Después, en el momento que le das el dinero, reciben el dinero, pero vos en ese momento, aunque yo hubiese llamado a la policía, es la palabra de ellos contra la mía, porque el dinero ellos lo tenían, pero yo no tenía nada, porque el papel se lo llevó la gestora. Qué después me hacen, cuando discutimos y, como se llama, que no está, que la camioneta no me la podían entregar por un problema con la facturación de Toyota, me dijeron que llamaban a Toyota y que me hacían a mí hablar con el gerente de Toyota, que todo mentira, hablan entre ellos. En un momento determinado empezamos a discutir, estuvimos desde la 1 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde discutiendo, se pegaban la cabeza contra la pared, armaban un escándalo, se ponían a llorar diciendo de que ellos hacía 40 años que vivían ahí, que creían que me quedara a vivir en la casa de ellos hasta que saliera la documentación, que esto del otro. Yo logré recuperar una parte del dinero, porque me puse firme y una parte del dinero logré recuperar. Fue menos de la mitad de lo que yo había entregado, ¿no es cierto? Y me dicen que para que me quede tranquilo por el dinero que había quedado pendiente, me firmaban un pagaré. Cuando me hacen el pagaré, lo escribe, viste que desgraciadamente uno parece como que está discriminando a toda la colectividad y no es así, pero es cierto de que en su mayoría los gitanos apenas si saben escribir. Bueno, uno lo escribió y el otro lo firmó, ¿no es cierto? Resulta que después, cuando yo presento en la justicia, resulta que el que lo firmó supuestamente es menor de edad y es un tipo que tiene 20 y pico de años, pero en el documento figura como que es menor de edad. O sea, fíjate, hace 2 días o 3 días que salió uno de una probation y todo lo demás, una persona grande, y que una de las cosas primeras que tiene que hacer es que tiene que regularizar su situación en el Registro Nacional de las Personas, porque no figura como nacido, o sea, no tiene documento. Entonces, a ver, yo creo que es todo, o sea, están aprovechándose del sistema, pero tienen un complot y tienen un asesoramiento impresionante, porque de otra forma no puede ser.
¿En qué juzgado cae esto, Claudio? Que decimos que siempre cae en el mismo juzgado.
Sinceramente, no sé el número de juzgado, sí. Porque fui 40 veces, tengo el número de la causa, o sea, como te decía antes, me prometieron de que iban a hacer algo diferente porque juntaban varias causas, juntaron 5 causas, con la misma metodología, las mismas personas, todo exactamente igual, que juntaban las 5 causas y que con eso iban a tratar de establecer como que esto era una asociación ilícita, que es a donde cambia completamente la situación legal, porque una asociación ilícita es algo mucho más complicado, ¿no es cierto? Después quedó en la nada, es ahí en el juzgado, pero sinceramente no sé cómo se llama el juzgado, lo que sé es que el juez se llama Jara, el juez o el fiscal Jara, no me acuerdo exactamente, la verdad no sé. La chica que me atendía se llama de apellido Sid, que es una secretaria del fiscal, muy atenta, muy amorosa, todo, pero después terminó de la peor forma, ¿sí? Porque una vez por mes iba a ver cómo estaba la causa. Y terminó de la peor forma de que un día me mandaron una carta de documento diciendo que había quedado cesante, o sea, la causa había quedado cesante por falta de pruebas.
Yo no puedo creer.
No, si vos no lo podés creer, imagínate. Y aparte, vuelvo a repetirte, la indignación para cualquiera, si vos seguís investigando esto y haces más notas, vas a ver que todos te van a decir lo mismo. La indignación es que no es un caso aislado, sino que son cientos, ¿sí? Y todos con la misma metodología y nunca terminan nada. Y no estamos hablando de que son estafas de, no sé, 1.000 pesos o 2.000 pesos, o que te estafaron, por ejemplo, en que uno, cuando da la seña, yo en su momento di 10.000 pesos de seña, si te estafan en la seña, bueno, decís, bueno, es...
Pero si te estafen en 5 pesos, a ver, están cometiendo un delito, y exacto, el delito es la estafa, el delito será la asociación ilícita, o llamalo como quieras. Pero lo cierto es que la justicia tiene que dar lugar a las denuncias que están llevando adelante. Si un tipo tiene, como decís vos, 200 causas por estafa, y bueno, me parece que la justicia es momento que actúe, Claudio.
Bueno, el tema que tiene es que ellos te dicen que, que las causas prácticamente todas quedan en la nada. Yo tengo grabaciones de esta persona en donde en un caso me amenaza.
Sí, obvio, pero ellos se van a valer de cualquier herramienta para sacarte de encima. Pero, claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué se valen de cualquier herramienta y vale todo? Porque del otro lado la justicia no hace lo que tiene que hacer, no es ni más ni menos que eso.
Claro que sí, pero después hay otro agravante más, que es que yo después de la amenaza que me hizo a mí, arreglamos con mi señora que se manejara ella porque yo no tenía forma de hablar sin levantar la presión y tener después un problema mayor. Yo estuve internado después de esto porque yo me di cuenta de la estafa, me subió la presión, me tuvieron que internar en Bariloche. Bueno, tenemos un montón de problemas a causa de esto porque es el día de hoy que seguís lo que vos acabas de decir, que no lo podés creer, la impunidad total, ¿no es cierto?
Bueno, hablábamos recién de la secuencia, ¿no? De cantidad de estafas y todas estas cuestiones. En un momento me diste un número. ¿Ese número es al azar así o vos tenés la certeza de que...?
No tengo la certeza. Es un comentario que me hicieron. ¿Sí?
Está bien. Pero no tienen un montón de causas estos muchachos.
Sí, sí. O sea, tienen... De hecho, es muy fácil y muy... ¿cómo se llama...? Muy al alcance de cualquiera hoy con internet, que entras a, ¿cómo se llama?, la página del diario La Mañana de Neuquén, sí, que es uno de los tantos, ¿no es cierto?, y pones estafa de gitanos en Neuquén y salen miles, o sea, de distintas personas, pero de esta persona en particular...
¿Cómo se llama esta persona?
Miguel Ángel Kostich, él es el jefe, digamos, porque en este caso el tema fue así. O sea, yo contacté una...
¿Ese es
una
el nombre persona... real? Porque Kostich, viste que...
Sí. No, es el nombre real. Miguel Ángel Kostich. Uh-huh. ¿Sí? Contacté a una persona, un tal Carlos, ¿sí? Cuando llegamos a Neuquén para hacer la... en primera instancia, para hacer la seña, ¿cómo se llama? Yo lo llamé desde el portal de la Patagonia, me dijo que justo estaba... afuera y que me iba a atender el socio de él, que el socio de él es este que supuestamente es menor y de menor no tiene absolutamente nada, que se llama David, Marcelo David, ¿sí? Que nunca pude entender cuál es el nombre y cuál es el apellido, ¿no es cierto? Pero bueno, sé que el nombre verdadero es ese porque lo tomé del documento, ¿sí? Nos citan, bueno, cuando llegamos nos muestran los vehículos, tenían la confianza que uno toma es por el hecho de que cuando me fueron a mostrar los autos tenían 7 camionetas iguales, o sea, de todos los colores, y es una camioneta que, para que tengas una idea, antes de todo este lío de estos días, era una camioneta que vale 2.400.000 pesos, no vale 50 centavos, tenían 7. Ahí te da la pauta de con qué montos se manejan, ¿no es cierto? Tenían Mercedes, tenían camiones, tenían de todo. En ese momento fue lo que te decía de lo del documento, de que no me permitieron sacar el documento. Después, cuando hicieron todo el lío este, bueno, estuvimos en la casa, nos sirvieron el desayuno, estaba la esposa de este Miguel Ángel, que se llama Yolanda Cristo, porque también tengo nombre y apellido. Yo a la justicia, cuando fui a hacer la denuncia, me pidieron que describa la casa. Yo le describí hasta el color del piso, qué tipo de piso tenía, las roturas que tenía. No hay forma de que puedan creer de que yo no estuve ahí, ¿sí? Le estoy mostrando un pagaré, en el pagaré le estoy diciendo que lo llenó el pagaré, lo escribió Miguel Ángel Kostich y lo firmó este David, ¿no es cierto? Uh-huh. Que después nos enteramos de que era menor y supuestamente por eso no tiene ningún tipo de peso. La justicia en un momento determinado me dice, no, en realidad esto va a ser peor para él, porque el tema que tiene es que entra una figura nueva, o sea, una otra figura que sería como si fuera corrupción de menores, de que incitan a un menor a hacer un delito. No, que no pasó absolutamente nada, ¿no es cierto? Y no, bueno, te vuelvo a repetir, o sea, un día me llega una carta de documento diciendo que había quedado sin efecto la denuncia por falta de pruebas, a los cuales yo traté de hacer algo, pero justo en ese momento estaba con un problema muchísimo más importante, que es una enfermedad que tiene mi esposa, y sinceramente ya no me dio más ganas, porque no sé a quién, a qué instancia acudir. Imagínate nada más una cosa que una vez en una charla me dijo un amigo, imagínate que si a un policía federal le pegan un tiro en un allanamiento y la persona
y no pasa nada,
¿qué nos espera?
Hice el ejercicio que recién comentaba Claudio y me metí en la mañana y puse lo que él decía de estafa, qué sé yo, en todas las noticias de las 10, 15 que me salieron, aparece la casa de Primeros Pobladores y Pelagatti. En marzo, exacto, de este año cae la falsa gestora de los gitanos, es contratada, sí, de la provincia, dice el título. Sí. Digo, hay como un entramado y la casa Pelagatti y Primeros Pobladores aparece en casi todos los artículos periodísticos.
De hecho, hace unos años, no te quiero interrumpir, hace unos años hubo una manifestación, hubo gente que se encadenó a las rejas de esa casa, poniendo carteles de estafadores y todo lo demás. ¿Qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Sinceramente, ¿viste cuando vos decís es un, ¿cómo se llama?, un cáncer de la sociedad, uh-huh, y que a mí, yo soy, ¿cómo se llama?, neuquino por adopción. Hace, uh-huh, 16 años que vivo en Neuquén. A mí, sinceramente, yo se lo dije en una oportunidad a un político que conozco, digo, a mí, sinceramente, como neuquino me da vergüenza, porque esto trasciende en todos los diarios de toda la Argentina, porque estafan gente de todas partes del país, y como se llama, y sentirte, a mí me daba pena el caso que salió ayer de una familia, uh-huh, que habían venido con un bebé,
de Rosario.
Ayer salió en el, uh-huh, diario, sí, ¿no es, sí, cierto? Está exactamente la misma estafa que pusieron con el título del cuento del tío, exactamente lo mismo en Chipoleti, fue que los uh-huh, hicieron bajar del micro en Chipoleti en lugar de ser de Neuquén, porque el tema es que se van cambiando de lugar, pero siguen siendo lo mismo, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? La gente está diciendo de que ellos creían que no iba a pasar nada, pero que habían sido muy atentos con la denuncia, que los habían escuchado, que los habían contenido. Sí, hasta ahí, pero después, o sea, si hay alguien que haya tenido un final feliz, que le hayan devuelto lo que invirtieron. Como te decía antes de las noticias, yo tengo en una parte de una grabación, que es cuando, porque nos venían pateando de un día para el otro, que me iban a hacer una transferencia, que estaban en Córdoba recibiendo un dinero, que de acá, que de allá, y cuando se cortó, digamos, la relación, que mi señora le dijo, sinceramente no me queda otro remedio más que hacer la denuncia, le dijeron así, en este tono, mami, si querés hacer la denuncia que quieras, dice, yo, estoy declarado como que no tengo dinero, dice, y va a salir una resolución, si sale, que te lo voy a devolver de acá 30 años. Así que si querés hacer la denuncia, hacela. Ahí te demuestra, ¿no?, el asesoramiento que tienen y la impunidad con la que hablan, ¿no?
Claudio, te agradecemos el testimonio, espero que sirva. Esperemos que sí.
Ojalá que por lo menos, mira, yo me conformaría con que no leer por un tiempo otra noticia de la misma, ¿sí?
Claro.
Con eso me quedaría conforme, porque, es tal reiterativo, tan obsceno. La otra vez pusieron un video de que también pensé que quizás en ese momento podía llegar a cambiar algo, porque al que estafaron era un concejal o un ex concejal de Pinamar,
sí,
con una camioneta, con una Ram blanca, salió el video, el que relataba el video fue el mismo que me estafó a mí, yo lo llamé por teléfono al hombre este, quedamos en que íbamos a hacer la presentación conjunta, después no me llamó nunca más, y vos escuchás una, dos, tres, cinco, 50 veces y decís, ¿cuándo se va a terminar esto? Y la única que te queda, que yo no soy partidario y no estoy dentro de esa onda, es que desgraciadamente la única que te queda como consuelo es que algún día se van a cruzar con alguien que sea más loco que ellos, porque es la única alternativa de poder solucionar esto, porque de otra forma yo no le veo la salida.
Un abrazo grande, Claudio, gracias.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿sí?
Hasta luego. Claudio López, un vecino de Villa La Angostura, no le quise preguntar por Villa La Angostura porque lo terminaba muy internando.
No, pobre.